Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están todas, todes, todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Estamos con Daniela Viviani, una escritora que además de admirar mucho, me gustan mucho sus libros, ella me cae muy bien, así que se viene una conversación muy, muy entretenida. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, Anto, bien. Oye, qué bacán conversar contigo. A mí me encantan tus preguntas, así que vamos.
Bueno, conversábamos con la Dani fuera del micrófono que ella estaba en Cuestión de Gustos antes, pero cuando estuvo tenía 3 libros, no 5. Yo ahora tengo 4 acá y me acabo de dar cuenta que tengo prestado, maldita jefa. Pero está aquí Cabralesa. Esta es la segunda, hay un Cabralesa previo a este, que es como que el que lo tenga, cuídelo, porque ya no existe. A mí, hablamos sobre Luisa 1912, que es un libro que a mí me gustó muchísimo. Después vino como la precuela de Luisa, que es Víctor, 1907. Y este año, hace poquito, lanzó esta belleza que se llama En los sueños, de Teresa Williams Mont. Y de todo eso vamos a estar hablando hoy día, pero antes de eso, yo quiero, Daniela, que nos cuentes un poco cómo llegaste a escribir.
¿Cómo llegué a escribir? Es que porque por plata, pues.
No, pero eso es muy raro. Claro.
Sí, no, mira, pero fue primero como salí como freelance, ¿ya? Y tenía que crear contenido. Yo ofrecía contenido para sitios web, etc. Yo decía, pero sería bueno que yo inventara algo, ¿cierto? Estoy ofreciendo cosas, mi propio producto, Y ahí por eso salió Maldita Jefa. Ya como novela, ahí empecé a escribir novela y fue la primera vez. Antes fue lo de Cabralesa, con el guión, pero esto fue una cosa más, un pasatiempo, un experimento, porque nunca había escrito. Es que yo ninguneé el escribir toda mi vida.
Porque ¿cómo eso?
Es que lo encontraba fome, porque lo mío era ilustrar, cómic, ¿ya? Es más visual, es más, claro, ves el dibujo. Mientras que el escribir dice, qué fome escribir, no logro plasmar eso que está en mi cabeza, y nada que ver, pues puedo descubrir que sí, que de hecho era la herramienta que yo necesitaba, porque para los que somos ansiosos, de repente dibujar no sirve, porque escribir es más rápido en ese aspecto. Puedes lograr algo más acabado, más rápido que un dibujo que requiera esas horas y horas, y si tu capacidad no, tu técnica no está buena, se va a notar, ya, mientras que la escritura te permite compartir con el lector en la construcción de este mundo. Tú una das unas pautas, el otro pone su otra parte y se crea eso genial. Pero eso fue, o sea, quería hacer contenidos y empecé por uno propio. Así muy bendita ignorancia de, ya voy a escribir una novela, como sí, por supuesto, nunca he escrito ni un cuento, pero vamos por una novela, ¿ya? Menos mal que no sabía lo difícil que era porque así lo pude hacer. ¿Ya? Simplemente lo hice,
me tiré. General nos pasa eso, nos lanzamos sin saber y cuando estamos ahí es como, ¿qué me metí? Ahora, Maldita Jefa le fue súper bien, porque es una novela contada en primera persona, en donde el personaje tiene que lidiar con esta jefa del terror, que tristemente es tremendamente común, y yo creo que esa es una de las razones por las que el libro le fue tan bien, que de alguna manera es difícil que alguien no conozca una maldita jefa, o si no es la propia, alguna amiga, algún amigo está sufriendo las consecuencias de esa maldita jefa. Cuéntanos un poco cómo fue para ti una vez que compartiste esa experiencia con la audiencia vía esta novela y tener este feedback tan rico que recibiste.
Sí, pues ahí empezó como las drogas, ahí empezó todo, ¿cierto? Una probadita ya. Porque bueno, lo pasé bien escribiendo, fue difícil, pero lo pasé bien. Y después ya compartir, y claro, te das cuenta de este feedback que llega de, me pasó lo mismo, estoy pasando por una maldita jefa, o parece que soy una maldita jefa, ¿ya? Eso no, lo había vivido con Cabralesa, pero con Maldita Jefa fue bien fuerte, o sea, me han llegado, yo no comparto todo, me llegan mensajes de personas que renuncian a sus trabajos, ¿ya? Lean el libro, obviamente están en una etapa que hace rato están pensando en esto y renuncian nomás, pues como que el libro les da el empujoncito, ¿ya? También les sirve de terapia, porque no están solos, po. No soy solo a mí que me pasan estas cosas, ya, ok. Y también se pueden reír de ellos mismos. Entonces, claro, está esta alimentación, está compartir, y me encanta, y hasta el día de hoy lo puedo vivir, ya, porque yo creo que recibo al menos un mensaje a la semana de alguien que me escribe sobre uno de mis libros, ya, y pucha, y con ese combustible, un mensaje, que bien, ya sigamos escribiendo nomás, estoy bloqueada, pero démosle, ya, porque yo leo esos mensajes y todo.
Claro, sí, claro, ahora pienso en el poder de la representación, ¿no? Que es algo que va a ser súper importante en tus siguientes dos novelas, en Luisa y en Víctor, pero en el caso de La Maldita Jefa, es tan accesible la manera en que tú cuentas esta historia, ¿cierto? Y es tan fácil identificarse con la protagonista, que yo creo que hace mucho sentido para mucha gente que, como tú dices, está transitando la experiencia, pero que no la había podido ver desde afuera. Entonces, me encantaría que me contaras un poco de lo que has descubierto respecto al poder que tiene esa representación para efectivamente tener una influencia real en la vida de las personas.
Claro, es que esta era una... Ahí me di cuenta que nos faltaba la versión chilena. Ya está El Diablo se viste a la moda, que está bien, es entretenido, ¿cierto?, como película y todo, pero es en un estrato, en una realidad en Nueva York que la verdad no va nada con nosotros. Y tiene esos condimentos gringos que los disfrutas, pero te das cuenta, ya, esto no es real, ¿ya? Entonces, crear una maldita jefa que más encima es inepta, o sea, es la típica persona, y puede ser hombre.
Porque Miranda Presley es grosa, digámoslo.
Yo una vez tuve una jefa maldita, pero muy buena en lo que hacía, y es como que ya, pégame nomás, porque sabéis que aprendo contigo, ya, un poco masoquista, pero démosle. Pero en este caso, la maldita jefa es bien tonta, bien inepta, bien machista, pues es como la antigua mujer, ¿ya? Que uno también la puede compadecer porque era así, era como, ay, tienes que ser simpática, tienes que vestirte bien, y eso era algo de repente la forma en que una mujer podía ascender, lamentablemente, cosas que no le pedían al hombre, ¿ya? Entonces la maldita jefa reencarna todo eso, y yo creo que eso se sigue repitiendo mucho, sobre todo en comunicaciones corporativas, en temas con medios gerenciales, a la mujer se le exige eso, y mucha gente se vio reflejado, vio a su jefe o jefa en eso, po. Y las malas costumbres que están todo el tiempo, eso de exigirte trabajo extra, de estos sube y baja emocionales, que insisto, pueden ser hombres y mujeres, pero esa inestabilidad, y tú más o menos, ¿cómo se despertó el jefe hoy día? Está bien, está mal, que no tiene nada que ver con trabajo, eso directamente, ya. Todo eso, bueno, un poco lo vomité, ¿ya? Me sirvió a mí también de terapia, y claro, pa, está del otro lado, la gente dice, oh, me pasó lo mismo, pero también, no solo todo contra la maldita jefa, sino es una reflexión sobre eso, porque también tenemos a Laura, que es la empleada, que es bien millennial para sus cuestiones, pues también es súper sensible, de lo que dicen de ella, y también diría un poco delicada, entonces, pues eso, para los dos lados. Yo creo que mucha gente se identificó con este libro, llegó una segunda edición. Lo que pasa es que con estos libros de editoriales grandes, en este caso Planeta, tú tienes 3 meses, y eso es como, wow, con mucha suerte de exposición, ¿ya? En general es uno. Si lo logras en uno, se extiende para esos 2 y un goteo durante el año. Pero Maldita Jefa salió en 2017, entonces al menos hace 2 años que no se promociona nada. Y se sigue vendiendo.
Sigue ahí.
Sí, y sigue ahí, se pirateó incluso.
¿Qué te pasó cuando la viste pirateado?
Bueno, como era la primera vez, así como, me acuerdo que a la vendedora que estaba en la calle, le dije, oiga, así como que se me sale, ese libro es mío. Entonces ella me dice, ay, ¿me puede contar de qué se trata para venderlo mejor? Ya me iba a risa, le dije, ah, ¿cómo se le ocurre? Me fui nomás. Pero, claro, me ha pasado con ese. A Luisa le ha ido tan bien como a Maldita Jefa, ¿ya? Solo que ha sido más larga la venta. Maldita,
bueno, pero
un momento, sí.
Vamos a volver a Luisa después, porque pretendo que hablemos de cada libro, cada bloque, así que ahora vamos a ir a escuchar música, Daniela Viviani. ¿Qué es lo que preparaste para nosotros?
Mira, vamos con la música de Teresa Bismont, del libro, de la novela que vamos a hablar más adelante, con la canción bien alegre para que nos pongamos contexto, se llama Suis Moi, de Camille, es del soundtrack del Principito.
Es hermosa esta canción, qué buena lección Daniela Viviani haciendo con nosotros esta cuestión de gustos.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche les bouts. suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'perre, c'est si bon quand on s'perre. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. S'pomme, c'est si bon quand on s'pomme.
Luisa, 1912, feminista del Chile Centenario, que es un libro que yo pasé tan bien leyendo porque es muy gracioso. El libro es muy gracioso porque Luisa es bien pastel, digámoslo.
Sí, bien pastel y la queremos pastel, ¿cierto?
Sí. Sí, la queremos pastel. Bueno, para quienes no le han leído, Luisa es esta chica bien, de una familia burguesa, ¿cierto? Acomodada en el Santiago del Centenario. Y ella está demandada de cumplir con todos los mandatos que una mujer de su clase se supone que debería, pero ella es un poquito inquieta y no está tan segura de que eso es lo que quiere hacer con su vida, y descubre la posibilidad de disfrazarse y pasar por hombre, ¿no? Y hacer este ejercicio, sí. Este ejercicio de travestismo social, diríamos, porque no es una cosa que ella quiera ser hombre, ella quiere tener las oportunidades de los hombres.
Exacto, ella quiere pasear por Santiago, ser libre, sin que estos prejuicios que eran muy fuertes en ese tiempo, en el 1912, en Santiago. Así que
ahora, tú estudiaste un montón para hacer este libro. Cuéntanos un poco cómo construiste ese escenario en donde se mueve Luisa.
Claro, a ver, lo primero que escogí, porque podía ser siempre en 1910, 1914, estaba como metida con esos años. Y elegí 1912 por el baile en el Palacio Concha Cazotte, que hace poco se cumplieron no sé cuántos años de eso. Fue el 15 de octubre de 1912. Ya dije, va a haber esta fiesta. ¿Ya? Bien cliché, vamos a tener esta fiesta, porque fue muy importante en Santiago, una fiesta en que se arrendaron, claro, estos trajes desde Europa, que fue la creme de la creme. Vamos a poner eso. Y a partir de eso elegí este año y investigué todo lo que pasaba en 1912 en Santiago. Para hacer la ambientación de esta Luisa, que es ficticia, no existe Luisa Clementina Santa María Mate, pero todo lo que la rodea sí, efectivamente, y que la gente sintiera que viajaba en el tiempo, y cómo eran las mujeres, y cómo este viaje de Luisa que quiere ser doctora, que en esos tiempos se podía, pero era extremadamente difícil, ¿ya? Y bueno, cuento esta aventura de tratar de conseguirlo. Así que no, fue entretenido. Yo no puedo decir que me puse a estudiar porque me encantaba tanto todo lo que leía a través de libros de historia, de revistas, etcétera, que lo pasé muy bien, o sea, fluyó. ¿Ya?
Armando, este Santiago, que yo creo que esa es una de las gracias que tiene el libro, este viaje en el tiempo que nos propone la Daniela Viviani, en que efectivamente podemos, hay mucho espacio en el libro para la descripción de los mundos de Santiago, porque eso también, Luisa hace el recorrido, ¿no? Y ella vive en una situación muy cómoda en el centro de Santiago, recordemos que antes la clase alta vivía en el centro de Santiago, en estos caserones maravillosos, con estos jardines gigantes, ¿cierto? De eso, para que la gente se imagine un poco lo que nos queda del ex Congreso, ¿no? Pero esas eran las casas de la gente, de ese estilo, ¿no? Entonces nos habla de eso, nos habla de los viajes al Gatti Chávez, nos habla de la recepción de los productos que venían de Europa, etcétera, además como en esta fantasía un poco art deco que la lleva en ese momento, por supuesto, Chile llegando tarde a la moda europea, sí. Pero además en algún momento Luisa se encuentra también, algo que va a ser mucho más importante en tu siguiente libro, con la realidad social de la mayoría de la gente y no solamente de su clase. Hablamos también de ese ejercicio de mostrar este otro mundo a través de los ojos de Luisa.
Sí, claro, Luisa es verdad, de una familia bastante acomodada, no la más rica de Santiago, pero imagina, 9 hermanos en una tremenda mansión con criados, en esos tiempos usaban 15, 20 criados, se podía pagar algo así. Y está, claro, esta burbujita, a pesar de que ella es distinta a los demás, se nota que tiene otras ambiciones, por eso quiere ser doctora, pero aún así vive en una burbuja. Entonces también a Luisa le toca recorrer el otro lado, al otro lado del Mapocho. Porque en unos deseos de independencia ella dice, bueno, tal vez nunca consiga ser doctora, pero necesito trabajar. Y necesito trabajar, ganar mi plata por mi cuenta, porque el papá lo que le pide es, cásate o hazte monja, que era muy común en esos tiempos, que ahora se nos cae el pelo solo pensarlo, pero en ese tiempo se usaba. Así que por eso también está un poco el viaje a la chimba, ¿cierto? Encarnar distintos personajes, aquí nuevamente Luisa se... Claro, se disfraza de hombre, pero también para conseguir trabajo, se disfraza también de costurera, y ahí aprende y abre los ojos, ¿ya? Y deja de ser tan pastel, ¿cierto? O sea, yo creo que ella igual se va a morir pastel porque ya adelanto que estoy haciendo la continuación, y ella es un poco así, ¿ya? Sí, aprende. Mira,
pero es parte de su encanto, ¿no? Esta cosa como muy espontánea, muy acelerada, muy poco reflexiva, hasta que la realidad la golpea en la cara y es como, wow, perdón, no lo había pensado, tienes razón, tiene un poco esa actitud, Luisa. Ahora, Luisa generó muchísima atención, además porque Luisa sale en un momento en donde estamos haciendo dos cosas, yo espero, ¿no? Por un lado, avanzando en términos de la lucha por los derechos de las personas, particularmente de las mujeres, pero también de las diversidades, que también va a ser un tema que vas a tocar con más detalle en el siguiente libro. Y también yo quiero, espero, pensar que también estamos desde el feminismo empezando a mirar para atrás y decir, venimos de alguna parte, ¿no? Y en el libro Luisa se encuentra, por ejemplo, con estas mujeres increíbles, que fueron las pioneras en las mujeres entrando al mundo de la universidad, las mujeres entrando al mundo de la medicina, por ejemplo. Y yo me imagino que eso para las lectoras, además tú escribes en general para un público joven, las lectoras jóvenes, tiene que haber sido una súper interesante sorpresa. Cuéntanos un poco cómo recibiste el feedback del libro.
Claro, es que, bueno, hubo igual harta gente que pensaba que Luisa realmente existió, ¿ya? Y hasta el día de hoy la tratan como, claro, no sé, piensan que está por ahí, buscan la biografía. Pero, claro, fue una sorpresa, por ejemplo, el tema de Eloísa Díaz, que estaba en esos tiempos, que de hecho cumplía como 25 años de ejercicio en la profesión de la medicina, y Luisa recibe una charla, ¿cierto? Un pequeño sermón de parte de Eloísa, como diciendo, esto es realmente ser doctora, porque lo que Luisa quiere es operar, ¿ya? Y eso también lo sigo tomando en el libro. También hay una serie de personajes, está la Teresa mismo, ya la menciono, es una mención muy chica, ya, pero me dio el gusto, de ahí empezó, para que vean la obsesión bien hace rato. ¿Quién más? Recabarren, hay varios personajes, bueno, y también están mis amigos, también, si alguien ve personas con nombre y apellido, y no es un personaje histórico, seguramente uno de mis amigos que es un personaje en la historia. Así que fue una buena recepción. Estas novelas históricas son también una opción de aprender, ¿ya? No es un libro de historia como tal, pero la idea es que despierta el bichito de querer seguir buscando referencias para. Entonces, se cumple con los personajes de la época y se cumple con la ambientación, que incluso pasa por la revisión de una historiadora, que en este caso fue la María José Cumplido.
Bueno, eso es súper, súper, súper importante decirlo, ¿no? O sea, es como, no existe Luisa, pero existe todo el mundo de Luisa, y Luisa podría haber existido en ese mundo.
Exacto, es la idea, que sea lo más real y por lo... A ver, a mí me leen también señoras de 90, también de 102 años, tengo una lectora que se llama Luisa, ¿ya? Y me confirman muchas cosas de las que sale ahí. Así que, menos mal, entonces mi investigación estuvo bien, estuvo bastante cercana. Entonces, por eso estas son novelas que lee la hija, la mamá, la abuela, se comparte, porque pueden llegar, no es a todo público, pero se logra esa conexión.
Bueno, no solo mujeres, eso también hay que decir, es una novela muy entretenida, es muy entretenida para varones también, porque el mundo en el que habita Luisa es muy entretenido, y ella, insisto, es muy chistosa. Entonces uno puede tener todas esas reflexiones respecto al feminismo, respecto a la inequidad, tanto en términos de género como en términos sociales. Todo eso está en el libro, pero es un libro muy fácil de leer porque es muy entretenido y porque ella es fácil empatizar con ella. Digo, yo también soy bastante pastel, entonces como que uno se ríe porque uno dice de más que hubiera
eso. Así que vamos, sí. Es el pastel positivo.
Sí, claro, tiene que ver con el drive, ¿no? Con esta cosa de como ir enfocada, de querer hacer cosas. Estamos conversando con Daniela Viviani y es momento de que ella presente su próxima canción que vamos a escuchar ahora, Dani.
También muy vinculada a la última novela de Teresa Bismuth, vamos con La Fuerza, de Paz Kurt y el David Aguilar. Así que es toda la esencia de la novela en esa canción.
Me encanta, además Paz Kurt estuvo en este programa también, así que pueden revisarlo, ahí están los YouTube.
Ah, ya, de verdad. Sí,
claro, desde México hicimos el programa con Paz Kurt, para que veas. Así que vamos a ir a escuchar a Paz Kurt y volvemos para más Cuestión de Gusto con Daniela Viviani.
Cruzo la frontera, cambio toda cordillera por un racimo de estrellas, cambio el norte y mi bandera, que en el río de mi sangre que me lleva a buscar nuevos horizontes lejos de mi propia tierra. Y allá va mi corazón llorándole a otro tiempo. Y allá va la ilusión de renacer como en sueños.
Es la fuerza que va forjando camino al andar, es la fuerza que está anclada en toda humanidad.
Es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de
la fuerza que va forjando camino al andar, es la fuerza que está anclada en toda humanidad, es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir.
Es la fuerza que va forjando camino al andar, la fuerza que está anclada en toda humanidad, la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir. Curaré mi pena con el agua de mi llanto, porque caigo y me levanto, por remedio, por quebranto. Que en la espina de mi canto los demonios son mis santos, y en el filo de mi suerte reina vida y reina muerte.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos. Escuchábamos a Paz Kurt recién a propósito de la más reciente novela de nuestra invitada Daniela Viviani, En los sueños, de Teresa Bismuth, de la que vamos a hablar en un ratito, pero antes quiero que pasemos por acá. por Víctor 1907. Ahora, ¿sabes qué igual me impresiona, Dani? Has escrito un montón en los últimos años. Estás sacando como un libro al año.
Sí, más o menos. Sí, eso es. Pues que tengo que ponerme las pilas. Empecé tarde, ¿viste?
Entonces, o sea, mira, el otro día tuve el lanzamiento del libro de la Patricia Cerda, ¿sí? Que empezó hace 15 años a publicar libros, ¿cachai? Ya. Es mucho más grande que nosotras. Entonces, es como tremenda. Sí. Te recomiendo mucho Las Infames. Sí. Te va a gustar mucho Las Infames. Te lo recomiendo. Así. Y lo recomiendo también a nuestras auditores, auditoras. Ella estuvo ya en cuestión de gusto, pero yo creo que la voy a invitar de nuevo porque esa novela es muy, bueno, muy interesante. Ya. Además también, dos mujeres. ¿Te va a gustar todo ese estilo? ¿Se parece un poco a esto? Solo que no hay diálogo onírico. Sí, exacto, sino más bien es una mujer en el Chile de la colonia. Ajá. Y hay una mujer que está investigando sobre ese momento, en la actualidad. Ya. Entonces son las dos paralelamente, muy muy bonito. Mira. Sí, entonces también hago el link desde la novela histórica y así llegamos a Víctor 1907, que Víctor, a Víctor lo conocemos acá, en Luisa, 1912, y nos encanta Víctor. A Luisa también le encanta Víctor, claramente. Y luego vamos a descubrir que Víctor es un poquito más complicado de lo que pensábamos. Y eso lo descubrimos en este libro que sale después que Luisa, y que ha sido un libro tremendamente importante. Yo te he visto, Dani, en las redes también muy vinculada con organizaciones de diversidad, ¿cierto? Organizaciones que trabajan con, o que están organizadas también por personas trans, etcétera, porque ese es básicamente el camino que recorremos. El tema es que este personaje viene de la pampa salitrera.
Sí.
Y aquí estamos hablando entonces de una joven de familia obrera y quien no tiene las facilidades que va a tener Luisa para hacer su camino de querer ser otra persona, ¿no?
Así es. Sí, le tocó el lugar más agreste además para el tema de la búsqueda de identidad. En la época todo mal, eso es un poco el viaje de Víctor que se cuenta ahí, porque él es el coprotagonista, ¿cierto? Luisa 1912, donde lo vemos un chico encantador, muy afortunado, pero plata no le falta, pero que, claro, que hay una tremenda historia detrás que apenas se dio en 1912, entonces el momento era de contarlo en 1907, y también, claro, muy acorde al tema LGBT, y por eso también me pone muy contenta que por fin el libro se reconozca como tal, porque al menos pasó muy desapercibido. Esto fue en mayo del 2020, y aparte de que pandemia y no había librerías, etc., pasaba muy por encima que estamos hablando de un personaje trans, un chico trans, ¿ya?
Que no le estamos haciendo el spoiler del libro, hay que leerlo igual para ver.
No, porque yo además, creo que sí. Es más que un spoiler. Si mi libro fuera solo, ah, es un chico trans, listo, no, pues es toda una historia, un viaje. Así que me tengo fe de que les va a interesar incluso.
Sí, no, de todas maneras. Pero además lo interesante probablemente es leer este personaje que no sabe lo que es porque no existe ningún referente. Entonces, esta persona no entiende lo que le pasa porque no hay nadie a su alrededor y él no tiene ninguna referencia posible, cultural, de decir, ah, esto es, yo soy como esta persona. ¿No? Entonces, es muy fuerte, y al mismo ese tránsito, ese camino que empieza a ser el personaje, pero también es muy fuerte el contexto en que se mueve, y de hecho el libro tiene una escena en la matanza de Santa María de Iquique que de verdad es escalofriante. Entonces también, igual que como Luisa, ¿no?, quería preguntarte por tu elección de ese escenario, del escenario de La Pampa, ¿cierto?, de todas las luchas sociales que hay ahí detrás, y cómo te preparaste para escribir sobre eso.
Claro, ahí fue un poco una trampa que metí, porque en Luisa 1912 se menciona a Víctor y se dice que está vinculado a, cierto, a la matanza de la escuela Santa María de Iquique, su familia, ¿cierto? Su familia, algo pasó con ella ahí. Listo, solo mencioné eso. Dije, oh, ahora tengo que desarrollar el personaje, tengo que hablar de eso. No como algo malo, sino que es hacerse cargo un poco de la información que hay, y en la medida que fui investigando dije, oh, esto tiene mucha fuerza. Tengo que vincular a Víctor, que siempre ha sido muy de izquierda, ¿cierto?, a esta lucha social, pero en estos tiempos es un adolescente, ¿ya? Entonces, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo se fue generando? ¿Cómo era su familia? Que también era del pueblo, ¿ya? Y bueno, ahí después toda la investigación, pues yo incluso tuve la oportunidad de viajar a La Pampa, ir a Humberstone, que es donde se supone estaba Víctor cuando era La Palma, la como oficina salitrera, y bueno, nutrirme de todas esas imágenes, de las sensaciones, de las casas, cómo era, a pesar de que no eran exactamente las casas de 1907, y bueno, y estudiar mucho para que fuera creíble, también recurrir a diarios, a lo poco y nada que decían las revistas, para darle fuerza a este personaje, mientras paralelamente, y como dices tú, trata de descubrir quién es, porque ahora es fácil, no es fácil, sino que tienes información. Ahora tú puedes acceder a YouTube y buscas, y algo vas a encontrar, es decir, no estoy solo, hay gente como yo que tiene estos mismos intereses, que tiene estas mismas preocupaciones. Ya en el caso de Víctor, no, nada. Es más, todavía hablamos de que obviamente la homosexualidad en esos tiempos era un delito, te podían castigar, era un pecado, además capital, todo. Sí. No, sí, horrible. Entonces, ser trans, ¿qué es ser trans? Realmente era como una abominación, no tenía ni palabras. Y jugar un poco con eso, es más que jugar, es ser empática con eso, fue el viaje para construir a Víctor. ¿Ya? Ahí yo entendí mucho también.
Sí, quería preguntar también sobre eso, ¿no? Hay una tensión que existe todavía de que las personas heterosis podamos representar justamente en el campo del arte, ¿no? A situaciones tan complejas. Y además, hace poco también estuvo la autora de La Costa Sabaltés, ya ahora me acordé, ¿viste? Mi cabecita loca. Acá en el programa también estuvimos hablando de su libro Un Cuerpo Equivocado, es con signo de interrogación, ¿no? Y por supuesto, ya una de las cosas que dice en su libro es que las experiencias trans son muy diversas. Entonces ya hay una complicación al interior de la misma comunidad diciendo, pero lo que le pasó a esta persona no es lo mismo que le pasó a esta persona, y ya es más complicado y sospechoso incluso para alguna gente que una persona heterocis pueda hablar de manera justa de esto. ¿Cómo te preparaste tú para esa sospecha que es absolutamente comprensible, uno podría pensar?
Claro, o sea, estuve con miedo todo el rato, porque realmente quería ser respetuosa, si no es yo sé más que ustedes, nada de eso, pero ese miedo me estuvo acompañando durante toda la escritura. En un momento ya dije, ya tengo que soltar, si yo no tengo una mala intención aquí, ya. Incluso si alguien me acusa o me llama la atención, ya me equivoqué. Yo realmente quise hacer un personaje lo más real posible en pro de la causa, a pesar de que, claro, yo no pertenezco a la comunidad directamente, ¿cierto? Soy lo que se llama un aliado, ¿ya? Uh-huh. Pero como pasa siempre con estas cosas, que uno escribe algo y dice, oh, la gente va a reaccionar. No, la verdad es que al principio no reaccionaron, al menos ese público nada. Y lo entiendo, porque como libro no te da a entender por ningún lado que es LGBT, digamos, la contraportada.
No, claro, no tiene la banderita celeste, rosa celeste.
Exacto.
Entonces, tampoco lo dice acá.
Pasó un año y ahí recién la gente, ya porque habían lectores, porque se pasan los comentarios, hay reseñas. Ah, dijeron, ya de esto se trata el libro, y ahí recién pudo llegar a... Ahora, admito sí que a mí no me lo han dicho directamente, pero sí se ningunea un poco, sí, o se baja cuando, claro, uno no pertenece a la comunidad. Entonces, hay personas que creen que sí, uno no podría hablar tanto de estos temas o nunca nos vas a entender, y tal vez sea así. Pero esto es un ejercicio nuevamente de empatía, me ayuda mucho que sea de época, tal vez hablar de un personaje así actualmente sería mucho más complejo. Pero de época tenía mucha información ya y por eso pude construirlo.
Ahora, uno puede entender que esa sospecha viene de lo mal representado que ha estado la comunidad LGTBQ+, en todos los ámbitos, pero especialmente las personas trans. Hay un documental sobre eso en Netflix, también les recomendamos que vean, Disclosure creo que se llama, para que lo busquen. Y yo también estoy muy de acuerdo contigo respecto a la intención, que es súper importante, respetuosa, y también la investigación que lo hace, ¿no? Y desde ahí viene. Pero ahora ha sido súper bien recibido por muchísima gente que sí pertenece a la comunidad, que se puede encontrar acá.
Sí, eso es muy, muy bonito. Muy bonito. Así que siempre lo digo, pero abierta en Instagram, sobre todo, que estoy más activa, que me lleguen comentarios, preguntas. Además que siempre en las siguientes ediciones se puede corregir un poco el libro, si escribir algo así demasiado terrible.
Pero no apareció.
Pero no apareció, no, para nada.
Víctor 1907, este es el libro 2020 de la Daniela Viviani. Vamos a hablar a la vuelta del libro 2021, el que tengo acá. Pero antes vamos a ir a una canción. Daniela, ¿qué vamos a escuchar ahora?
A ver, vamos con una canción también del tema de Teresa, ¿eh? Que se llama esa Yo te pienso, amore, de David Garrett, ¿ya? Es de una película que es Garrett versus Paganini, ¿ya? Las ñoñeces que a veces veo que les va a gustar de amores obsesivos, ¿cierto?
Teresa nos tiene cosas que decir al respecto. Vamos a escuchar eso y volvemos a hacer más Cuestión de Gustos con Daniela Viviani. Viviani, hemos hecho un recorrido por su producción, que es la parte más interesante de hacer este programa, donde podemos ir viendo cómo las autoras, en este ciclo que estamos haciendo solo con autoras chilenas, van desarrollando su mirada, desarrollando su escritura y sus propias obsesiones. Y nos decía la Dani Viviani que en Luisa ya aparecía alguna referencia a esta mujer que está en la portada del nuevo libro de Dani Viviani, del libro 2021, que es Teresa Wills Mont. Y el libro es la experiencia de una adolescente también bastante particular. Creemos que está en el espectro, la Elisa.
Sí.
¿Es cierto? Uh-huh. Ella lo descubre un poco al final del libro, porque se siente muy inadecuada en su contexto adolescente, ¿cierto? Ella es más bien una chica solitaria, pero además bien obsesiva con algunas cosas, bien difícil de carácter para algunas cosas. Sí. Y se va encontrando casualmente con un fantasma, y después ella se da cuenta de que ella entra a los sueños, ni más ni menos, de Teresa Wills Mont, que es una poetisa muy, muy importante, con una vida súper triste y súper derivada de los mandatos de clase y de género de su época. Entonces, partí preguntándote por... Entonces, el libro es el intercambio de experiencia entre estas dos mujeres, un poco en estos sueños en que se encuentran. Dani, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a Teresa Bismont? ¿Por qué te obsesiona?
Bueno, llegué de casualidad, como lo he contado varias veces, por una publicación de Las Mujeres Bacanas. ¿Ya?
¿Qué gran trabajo de Las Mujeres Bacanas?
Sí, gran, sí. Y llevan muchos años, esto fue hace rato, creo que fue 2016 o cerca del 2017, claro, la vi, me flechó, como pasa mucho con Teresa, ¿cierto? Dije, wow, y es chilena, escritora, y ahí empecé, ahí compré la biografía, porque yo llegué primero, claro, a sus diarios, a lo que no se ha dicho, que está en Memoria Chilena, gratuito por si alguien quiere leerlo.
Y que Alquimia sacó una hermosísima edición hace poco.
Sí, también la tengo, claro, y después está la biografía de Ruth González Vergara, que es eso, eso pasa con Teresa, su vida es una novela, que, lo cual para el lector es entretenidísimo, pero para ella como mujer ha sido terrible, porque le pasan miles de cosas, aunque también viaja, etcétera, y tiene una vida muy intensa.
Bueno, está la película de Tatiana Gaviola también, no sé si la viste.
Exacto, sí, también vi la película, también me sirvió ahí, porque, bueno, imágenes, pues todo lo que sea visual me ayuda mucho para escribir el libro, y ahí empezó la obsesión, primero como algo divertido, si yo recuerdo decía, ah, como que le debía un favor, ya sabes que voy a escribir de ti, una tontera, pues si no, y después a medida que fui estudiando la vida, me sentí cada vez más mal de que ella era muerto en París, sola, ya, y este libro nace de la necesidad de que ella esté acompañada. Ya, aunque sea un consuelo, si es ficción, pero con que sean sus sueños, hay alguien que si la entiende puede empatizar y le dice, no, estás bien como eres, ¿ya? Que fue lo que le faltó en su vida, ¿ya? Porque, bueno, esto pasó, que realmente Teresa escapó de Chile, ¿ya? ¿Cierto? El marido la encerró en un convento porque le fue infiel, pero por eso, época de Luisa también, una mujer no podía ser infiel, se iba al convento. Escapó y hizo una prolífica carrera literaria en Buenos Aires y en Madrid, sobre todo, después París. Y eso creo que fue en 5 o 6 años, y después, motivada por la depresión de no poder ver más a sus hijas, porque le quitaron a sus 2 hijas pequeñas, Teresa se suicida, pero con una sobredosis de Veronal, que era el remedio que ella tomaba desde hace mucho tiempo para dormir. Así que fue una vida muy corta, que pasó, que estuvo muy manchada, porque Teresa, al ser tan bella, siempre la relacionaba más con amorío, así como todo hombre chileno que iba a Europa, era obvio que se iba a acostar con ella en la cama, eso era lo que inventaban a la vuelta. Y también ser mujer, vivir sola, era una cuestión impensada, menos viajar, no hablo de viajar para ir a comprar cosas, que se usaba mucho, ese gran tour que hacían las chilenas, se llenaban de ropa y joyas y cosas, y volvían y contaban sus aventuras, ya, Teresa fue con un par de pesos, sobreviviendo, haciendo traducciones, ya, por eso, todos los que empezamos a conocer a Teresa nos obsesionamos.
Claro, ahora, Teresa podría haber sido de esas mujeres que van a... Porque Teresa era una mujer de clase también, como Luisa, ¿no? Y claro, si ella hubiera seguido el mandato de lo que se esperaba de ella, podría haber hecho eso. Lo que pasa es que ella se resiste y se resiste y se resiste. Entre otras cosas porque quiere escribir.
Sí, ella quiere escribir, le encanta leer. Y el marido, a todo esto ya se casó a los 17 años, también como lo hacían muchas mujeres, hasta no sé cómo tanto, de escapando de la familia. Escapo de esta familia que no me entiende, con un marido que después termina siendo peor que la familia. Y claro, Teresa siempre fue diferente también. Ha sido tan bella, también se ha creado una imagen como de santidad. Realmente ella tenía un carácter súper fuerte, ¿ya? Eso no es una justificación para que nadie le levante la mano, le toque un pelo, pero quiero decir que ella también tenía un carácter fuerte, difícil, era muy, ¿cómo se llama? Etérea, ¿ya? No sé si te ha tocado trabajar con gente así.
Volátil.
Ella cambia de opinión o es emocional, entonces... Pero eso a mí me encanta, eso es lo que la hace compleja y rica y qué sé yo. Pero para esa época, no, todo mal. Ella representaba muchas cosas que no estaba bien para una mujer de buen tono como la que ella representaba. Así que por eso tuvo que escapar. Y al escapar, salir de Chile, nunca más volvió. Nunca más pudo ver a sus hijas hasta el final de su vida en París. Y eso, mi teoría es que la mató.
Claro, muy cortamente, digo, no. Porque, como tú dices, ella finalmente logra reencontrarse con sus hijas, pero es una muy, muy corto y rápidamente se las quitan de nuevo y ahí ella se quita.
Exacto, mi teoría es que en París ella estaba trabajando de escritora, ya tenía sus libros, estaba como bien en ese aspecto, y más encima coincidió que le permitieron ver a las hijas que pasaron un año en París con sus abuelos. Entonces, por un momento tuvo la vida perfecta. Puedo ser mujer independiente, puedo ser madre, ¿cachai? Tal vez 3 días a la semana, pero se puede. Y que le quitaran eso, se acabara ese sueño, yo creo que eso fue lo que ya no pudo superar. Es un poco también mi teoría en la novela, ¿ya? Y todo en la novela se ve a través de los ojos de Lisa, esta adolescente.
Bueno, quería preguntarte por eso, Dani, porque tú venías de escribir dos muy exitosas novelas de ficción histórica. Sí. ¿Por qué escogiste que toda esta vuelta, a cumplirle a Teresa Bilsmont, no fuera a través de una novela histórica?
Es que yo, para mí la biografía de Ruth González Vergara está perfecta, tal vez, está muy buena, completa. Entonces, escribir nuevamente una biografía de ella me parecía que no era necesario, ¿ya? Porque, no sé, ya está todo, yo misma como lectora quedé muy contenta con el libro. Entonces, ¿cómo le presento a otros lectores a Teresa, sobre todo a las nuevas generaciones, uh-huh, pero con una historia distinta? Entonces, por eso apareció Elisa. Esta chica, ¿cierto?, de este carácter bien especial, bien enojona, que le gusta su pieza blanca, todo impecable, y que se pasa mil rollos con las reacciones de la gente, porque Elisa contesta de una manera bastante especial, es muy directa, ¿ya?, y por eso no logra congeniar con la gente. Entonces aparece esta amiga, que es Teresa, y que es una personalidad totalmente diferente, y bueno, esta mezcla genera una amistad bien interesante. La gran amistad de Elisa, porque nunca había tenido un gran amigo, me lo encuentro en Teresa. Así que es eso, es contar la biografía con los ojos de Elisa.
Ahora, eso le da un giro fantástico, digamos, a esta novela, ¿no? Porque, y me encanta que nunca se explique, es como ellos se encuentran en los sueños, y además Elisa puede observar a Teresa cuando Teresa está despierta.
Sí, sí, exacto. Sí.
Teresa no de vuelta. Y en ningún momento tú explicas por qué pasa eso, cómo sucede eso, en qué momento engancharon en el mundo onírico, no sé, algo pasó. ¿Qué pasó ahí? Es nomás. Sí. Preguntar también por esa opción.
Sí, es que, claro, porque en los sueños de Teresa aparece Elisa. Y para Teresa, Elisa es un sueño, por eso no recuerda todo lo que vive con la adolescente. Pero Elisa ve a Teresa como un fantasma. Entonces está, no sé, Elisa escribiendo algo y pasa, Teresa, es un poco... digamos, si fuera una película sería un poco macabro, pero la niña termina acostumbrándose y después, sin hacer ningún spoiler, explico por qué ocurre eso. Ajá. Porque no es nuevo para Elisa, pero Elisa no lo recuerda.
Claro.
Eso, y traté de explicarlo lo menos posible, pero suficiente para que la lectura no fuera, no entiendo nada, este juego entre los sueños.
Pues, no, es que además a mí me gusta cuando no se explican las cosas. Son nomás, porque de eso en el libro no se trata de que te explique cómo pasa esto. Lo importante es lo que está sucediendo. Para terminar, Dani, quería preguntarte por cómo sientes que ha sido la experiencia luego, una vez entregado este libro, ¿no? Porque tú tenías una expectativa que acabas de compartir, que era que gente de nuevas generaciones conociera a Teresa Bilsmont. ¿Cómo sientes que han dado eso hasta ahora?
Ha sido, mira, he logrado mi cometido, encuentro mucha gente que no conocía a Teresa o muy por encima, ya ahora está comprando los libros, los de Alquimia Ediciones, la biografía, así que no, yo no recibo comisión ni nada, estoy muy feliz de que se despierte ese bichito, porque realmente este libro no es, es más, diría que no es para el fanático de Teresa. No, si eres así que no, me sé los poemas de memoria y todo, tal vez este no sea el libro, porque te va a quedar un poco corto. Pero todo el que no conoce a Teresa, o muy poquito, eso es el enganche, y eso ha ido resultando. Ya me llegan comentarios, reseñas, así que bien, misión cumplida. Si no sabes de Teresa y quieres empezar, ya, este libro funciona perfecto, y eso me tiene muy, muy feliz, ¿ya? Y bueno, igual salió hace poco.
Ya, pues tiene como 2 meses, si es que...
Así es, yo lo que espero que Santillana, que su fuerte es colegios, ya empecemos ya con las charlas, con las visitas, dentro de todo lo que se puede en contexto pandemia, y ahí poder tener más contacto con los adolescentes. He tenido algunos, pero me hace falta más, porque como ves, parece una novela adulta, ¿o no? Tiene una... Sí. Yo lo pedí así un poco. Esa foto es inventada, no sé si sabías tú. Eso es una... Sí.
La foto de la portada.
Sí, porque de Teresa hay como 3 fotos, y todas en una calidad bastante mala.
Sí, ¿ya?
Entonces,
pero a partir de esas fotos, de la imagen real de Teresa se construye.
Exactamente, se restaura además la foto, y con un profesional que es Cristian Díaz Basualto, que está mencionado en los créditos, y él hace esta portada, pero esta es la cara de Teresa, ¿ya? Sí. Lo que pasa es que yo quería hacer más imágenes de Teresa, no existe. Y ahí salió, po. Así de fea es esta mujer, po.
Preciosa. Preciosa, difícil, en una época muy complicada para las mujeres, que podemos revivir a través del trabajo de Daniela Viviani. Dani, se nos fue el programa, ¿viste qué encanto? Sucede. Pero vamos a cerrar con una canción. ¿Qué vamos a escuchar?
escuchemos una canción triste, es la canción que sale en toda la novela de Teresa, que es Dear Moon, querida Muna, querida Luna, ¿sí? Es del soundtrack de My Mister, Mi Señor, que está en Netflix, es una canción preciosa, habla un poco de esta luna que te percibe, que está, pero no la puedes alcanzar, que es un poco como es Teresa, ¿ya? Así que esa canción sale traducida al español en la novela, y ojalá que cuando lean la historia la escuchen, porque eso es una canción tan muy bonita.
Bueno, no alcanzamos a hablar de la Dani traductora en japonés, pero lo vamos a dejar para una próxima conversación. Daniela Villani, muchas gracias por estar en Cuestión de Gustos.
Ay, muchas gracias, Anto, lo pasé muy, muy bien.
Un abrazo. Chau.
Chau.
My moon, kakaochiji ana. Chen gorumuru.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.